En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo?
Buenas noches a todos los oyentes de Radio Canarias y bienvenidos una semana más a Bungalow 103, el programa que dedicamos desde ya hace casi 8 años al sector empresarial y económico más importante de nuestro país. Por supuesto, nos referimos al turismo. La semana pasada se celebró la Feria Fitur en Madrid y allí estuvo Radio Canarias y también estuvo Bungalow 103 informando en directo sobre esta época de bonanza que vive el sector turístico español. Hoy vamos a hablar sobre un tema totalmente diferente. Hoy vamos a hablar de literatura, sobre la influencia que pueden ejercer algunos escritores y también algunas obras en el valor de un destino turístico. Puede sonar un poco extraño, pero para que se hagan una idea, hablaremos de cómo un escritor, cojo un ejemplo, como Ernest Hemingway, pudo poner de moda Cuba o La Habana, o como también un libro de él pudo poner de moda los Sanfermines en Pamplona. Hoy hay mucho que charlar y para ello hemos invitado a Wendy López, que es propietaria y directora de Silk Marketing. Buenas noches, Wendy.
Buenas noches, Ignacio. Gracias por invitarme.
Está Luis Roca Arencibia, gran amigo de la casa, amigo de la niñez, de la juventud, que él es experto en cine. Ya explicaremos por qué está aquí. Buenas noches, Luis.
Buenas noches.
Y está Fernando Sáenz Marrero, también gran amigo, que es socio director de DEI Consultores. Hola, Fernando.
Muy buenas noches y gracias por la invitación.
Bueno, Fernando ha sido un poco el artífice de este programa, pero lo explicaremos un poquito más tarde. Como saben, siempre hacemos una preguntita antes de dar paso a las noticias del Vigilante del Faro, pero hoy les tenemos que decir que también hay una persona más, que es Michel Jorge Millares, que no está aquí, pero está con nosotros. Está al otro lado de la línea de teléfono desde la ciudad, el pueblo de Teror. Buenas noches, Michel.
Buenas noches a todos.
Se escucha bien, ¿no?
Sí, perfectamente.
Bueno, pues Michel Jorge Millares, como todos saben, es periodista, pero además tiene un vínculo muy especial con el sector turístico, también tiene un vínculo muy especial con el sector o el ámbito de la literatura y del arte, y no nos podíamos perder que Michel estuviese aquí hoy con nosotros a través de la línea telefónica. Le voy a hacer una pregunta a todos. Vamos a ver, si quisiéramos hacer un ejemplo tipo 1, 2, 3, responde otra vez, yo voy a decir un ejemplo y ustedes me gustaría que dijeran otro similar como el que voy a decir yo. Me refiero a un ejemplo para el programa de hoy, puede ser un lugar como la Casa de Ana Frank en Ámsterdam. Es un sitio donde se va a visitar, un lugar que describe un libro y unas vivencias que son las vivencias de Ana Frank. ¿Otro que se te ocurra, Luis?
Pues Lázaro de Mararía.
Que es un libro. Uh-huh. Wendy.
A mí, un libro de Un verano en Tenerife, de Dulce María Loinaz.
Muy bueno. ¿Y Fernando?
Juan Goytisolo y la Plaza de Marrakech.
Bueno, pues Michel, que se me olvida, tengo que poner un papel aquí que ponga Michel.
Pues mira, Homero y las Islas Afortunadas.
Muy bien, fantástico. Esto va de lo profundo a lo más profundo. Damos paso al Vigilante del Faro y volvemos enseguida.
El Vigilante del Faro.
Buenas noches. Comenzamos las noticias del sector recordando la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que se ha celebrado en la capital de España del 20 al 24 de enero. Canarias ha cerrado su presencia en Fitur potenciando el turismo familiar con una campaña a nivel nacional de turismo familiar que comenzará en los próximos días. Se trata de una acción que se llevará a cabo en blogs específicos de padres y madres en los que se escribirá un post contando las ventajas de viajar a las islas con niños. Según la consejera regional del área, María Teresa Lorenzo, consiste en una acción de refuerzo de cara a planificar las vacaciones de invierno e incluso anticiparse a las de verano. Y seguimos hablando de ferias porque el Patronato de Turismo de Gran Canaria ha dado a conocer su calendario. La isla intervendrá en 27 ferias europeas durante el primer trimestre del año, entre las que destacan la ITV de Alemania, el Salón Mahana de Toulouse o la Feria Baltour de Letonia. Con la publicación de este calendario, el Cabildo cumple con el compromiso adquirido en el Comité de Constitución del Comité Ejecutivo de informar cada 2 meses sobre los eventos, ferias y campañas de promoción de Gran Canaria. Y cerramos con buenas cifras. Las Palmas de Gran Canaria alojó en 2015 a cerca de 400.000 turistas, lo que supuso 11.000 visitantes más que en 2014 y un incremento porcentual que ronda el 3%. Así lo reflejan los datos del Instituto de Estadística de Canarias analizados por el Observatorio Turístico del Ayuntamiento. Noviembre, seguido de diciembre y marzo, fueron los meses que mejor comportamiento registraron. El verano, históricamente la época de menor ocupación alojativa, también mejoró su comportamiento con respecto al mismo periodo de 2014, con un incremento del 5%. Además, recientemente hemos conocido que el puerto de Las Palmas cerró el año 2015 con más de 680.000 cruceristas, lo que supone un incremento de casi el 16% con respecto al año pasado y un récord histórico en el Muelle Santa Catalina. Todo ello cuando la ciudad espera el embarque y desembarque de 16.000 cruceristas en este primer fin de semana de carnaval. Estas han sido las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Bueno, y aquí seguimos para hablar de literatura como generador de valor turístico, o sea, cómo le agrega valor la literatura o cómo puede agregarle valor la literatura o los literatos a un destino turístico. Hablábamos de, al principio del programa, pues yo puse el ejemplo de Ámsterdam con el diario Ana Frank, pero también se me ocurrió el huerto de Calixto y Melibea en Salamanca, del libro La Celestina. Yo recuerdo estar en Salamanca y ver allí aquel jardín que, bueno, se llama huerto y bueno, está señalizado aquello y se visita, o sea, la gente va a sacarse la foto allí. Bueno, el programa trata de eso, pero me gustaría que Fernando Sáenz nos hiciera una introducción de un artículo o un breve resumen de un artículo que publicamos hace unos días en el periódico digital Turinews, también se publicó en otros portales, que ha sido, digamos, el artículo inspirador de este programa. Fernando, ¿de qué trataba ese artículo?
Trataba de un descubrimiento personal y de cómo las cosas suceden, no necesariamente cuando uno las busca, sino cuando uno se las encuentra, y algunos lo llaman serendipia, que es encontrar precisamente esas situaciones que le abren puertas o caminos a intereses inesperados, ¿no? Conocí hace poco, tuve la suerte de conocer a una pareja de jóvenes chinos que viven en Holanda, en Ámsterdam, y que venían a Canarias después de estar en otros sitios. Ellos trabajan allí, están un periodo allí trabajando y viviendo en Holanda, y venían porque querían conocer algo que les atraía mucho y que, para mi profunda ignorancia, era revivir, visitar, reencontrar lo que para ellos había sido digamos, una parte de su biografía sentimental literaria por haber leído las obras, y en concreto una muy concreta, que es Los relatos del Sahara, de una escritora china, San Mao, el nombre, uno de sus tres nombres, el seudónimo que usaba, y que la casualidad que en los años 70 vivió en Canarias y vivió una historia de amor, una historia que acabó trágicamente con la muerte de su marido, un español, el señor Quero, buceador profesional en La Palma, y todos sus relatos después de cuando volvió a China y publicó y se convirtió en una profesora y una escritora de culto para toda una generación, pues ha dejado que para una importante corriente de jóvenes y ya no tan jóvenes chinos, el venir a Canarias no tenga un interés especial relacionado con lo que nosotros pensamos que es importante, que lo es, el clima, la playa, nuestros valores paisajísticos, culturales, sino presente una historia de amor que sucedió entre Playa del Hombre, Telde, entre el Sáhara ante la descolonización y lo que era Foz Bucra y todo ese entorno, sahariano, aquí al lado, y acabó en Barlovento, en La Palma, ¿no? Y que ya cuando empezó a abrirse ese mundo, descubrí que efectivamente había varios artículos ya publicados, está en Wikipedia, recientemente en La Palma habían editado un libro que me acaba de llegar hoy sobre precisamente la estancia de San Mao en La Palma. En La Palma han abierto un mirador con su nombre, en fin, se han hecho muchas cosas. Pero a mí lo que me sorprendió, ya visto la perspectiva del turismo, es como, sabiendo ahora ya, que ya lo sé, que hay entre 1 y 3 millones de chinos viviendo, pasando por Europa, pues hay un puente que ellos cruzan, que llega a Canarias, y que nosotros ignoramos lo que les atrae y lo que les podría atraer más si fuéramos capaces de estructurarlo como una oferta inteligente y sensible.
Entonces aquí, gracias por esta introducción, breve introducción, pero bueno, este ha sido el detonante de nosotros vincular la literatura al turismo, porque no, o sea, aquí hemos hablado muchas veces de el relativo interés que puede tener el turista asiático por Canarias, porque en realidad, por lo que hemos visto, no buscan el sol, sino quizás todo lo contrario. Entonces
la umbría.
Entonces en Canarias la verdad es que hay pocas sombras, ¿no? Y al ser un destino de sol y playa, pues quizás haya sido tu sorpresa de ver, en este caso chinos, o, aunque vivan en Ámsterdam, visitando esto, no deja de ser como una peregrinación. Entonces, aquí quizás en el programa vamos a dividirlo en dos vertientes iniciales. Una, la que se refiere al escritor, a su vida, a sus vivencias, bueno, el lugar donde vivió, que es el caso de San Mao. Y luego quizás hay otra vertiente que es, bueno, pues la obra. Una obra, ahora yo tengo aquí un montón de títulos, obras que describen un lugar, y como, bueno, pues esa obra pues es un bestseller o es una obra clásica que ha penetrado en nuestra cultura, pues al final se convierte, a lo mejor no de peregrinación, pero sí un lugar de atractivo a la hora de visitarlo. Mira, esto es lo que describía este escritor en su obra, o que lo veremos también cuando esa obra se traslada al cine, está Luis Roca aquí con nosotros, y se convierte también en simultáneamente en un destino literario, pero también un destino de atractivo porque es donde se ha escenificado una película. ¿Es así, no, Luis?
Bueno, es así. Yo creo que antes hablábamos de por qué venían los chinos a Europa, y es la clave es que, bueno, lo que hacen es turismo cultural, y es lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de libros, pero podríamos hablar de música, podríamos hablar de cine, y al final está todo bajo ese paraguas.
Luis, de cine ya llevamos tres Bungalow 103, sí. Contigo además.
Sí, sí.
O sea que estamos ahora picando, digamos, el arte un poquito más menudo. O sea, hemos hablado en Bungalow 103 sobre el arte flamenco del siglo XVI y XVII en Canarias. Hemos hablado, ya te digo, Canarias como plató de cine innumerables veces, tres veces, y ahora toca la literatura, aunque, como digo, se traslada también con mucha facilidad al cine.
Y entonces podemos abordarlo desde, como decías tú, de distintas perspectivas, la propia obra o el propio autor, el autor nacido aquí con una proyección mundial de relevancia, porque no olvidemos que siempre funciona cuando haya realmente un impacto de ese autor o de esa obra en un número muy amplio de lectores o de espectadores, si es el caso del cine, y también desde el punto de vista de las obras, ¿no? Aquí sí tenemos adaptaciones, y ahora mismo tenemos una película que está siendo muy taquillera en España, que es una adaptación de una obra literaria de Luca Vázquez, que se llama Palmeras en la nieve, que se rodaba ahí donde está, cerca donde está Mitchell.
Mitchell, Mitchell, que no nos olvidamos de ti. Yo me he puesto un papel aquí enorme que pone Mitchell.
Creo que me toca. Mira, yo creo que lo importante es que por fin reconozcamos que el turismo no es solo la imagen que damos en postales y en folletos, ¿no? Que hay otras motivaciones que provocan el deseo del viaje, el deseo de la experiencia, y es curiosísimo que de esta autora, de San Mao, y de su marido José María Quero, solo haya un libro traducido al español, el libro El olivo y la flor del ciruelo. El olivo es él, es español, y la flor del ciruelo es ella, es un libro de poemas, pero sin embargo su éxito es el libro sobre la vivencia que tuvo la pareja en el Sáhara, ¿no? Que fue para ella pues su momento de mayor creatividad literaria. Yo estuve el año pasado en la Carlos III de Madrid impartiendo un curso sobre recursos turísticos naturales y culturales, y la casualidad es que de los 80 alumnos, 45 eran chinos, Y no solo se entusiasmaron con César y con Néstor y con nuestra naturaleza, con todos los parques nacionales que tenemos, sino que también me preguntaron sobre si yo conocía la obra de San Mao, y les dije que lamentablemente el único poema que conocía era precisamente el del Olivo y la Flor del Ciruelo, porque su obra no está traducida al español. Ya sería hora de que tanto el Ayuntamiento de Telde, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Barlovento, que creo que fue donde se ahogó este submarinista, y el Cabildo de La Palma, hagan en común una apuesta para publicar todas las obras completas de esta mujer en español, en castellano, porque así podremos conocer cuál es el motivo de nuestro éxito en China, intentar pues convertir ese éxito, ese motivo, en un producto, en una experiencia turística.
Le quería, como no me ves las señas, Michel, le quería preguntar a Wendy López, porque ella nombró a Dulce María Loynaz, pero bueno, también me ha contado alguna vez Wendy su pasión por Vernaud, por los libros de Vernaud, y bueno, pues ¿qué ves tú en estos libros que puedan ser, Wendy, atractivos como atractivo turístico, que promocionan de alguna forma un destino, lo señalan en el mapa para algún perfil de turista? ¿Cómo lo ves tú?
Mira, pues hay una serie de libros de la etapa o de la época de los grandes libros de literatura de viaje, de los 1800, del final. Canarias estaba en la ruta de los aristócratas ingleses, de los exploradores ingleses que iban a Sudáfrica, que iban a Asia, que iban a América. Todos pasaban por aquí, hasta Humboldt estuvo en Canarias. Y bueno, y hay libros tan interesantes como el de Olivia Stone, el de Tenerife y sus 6 satélites, o el de 5 años de viajes por Canarias de Vernaud, y hacen un retrato de Canarias tan bonito, de todo, de la cultura, de las personas, de la forma de vida, etcétera. Y son escritores de países que son, bueno, el caso de Olivia Stone, ingleses, o sea que cada año recibimos millones de turistas británicos, y bueno, es aportar alguna anécdota cultural a los viajes, porque es verdad que no queremos, o siempre queremos salirnos de lo que tenemos, que es el sol y el buen tiempo, pero bueno, no está reñido, no es incompatible con aprender algunas anécdotas de personas o de escritores que célebres que han escrito sobre Canarias. Y perdona, me preguntabas también, Dulce María Loynaz es una escritora cubana que se casó con un canario, premio, está premiada en España, es muy conocida, no tanto pues por los años que ha ocurrido en Cuba durante muchos años, que no se exportaba algunas cosas, pero ahora se está redescubriendo, y ella tiene un libro maravilloso de un verano en Tenerife, y no hay una forma tan bonita como recrea ella la descripción de la isla. Y también se refiere, porque habla un poquito de estuvo en todo Canarias, y se refiere a la calle Triana. En los años 30, en los años 40 ya, decía que tenía más cosas que un mercado de Estambul, que encontraba cosas de todos los países, que encontraba jade, que encontraba ámbar, que encontraba sedas. Y eso es muy bonito para leer y para conocer.
Y además, desde el punto de vista turístico, al fin y al cabo lo que está describiendo o puede transportar al turista a otra época, el mismo lugar en otra época. También Agatha Christie pasó por Canarias. Yo creo que tiene un busto no solo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en La Puerta, sino también en el Puerto de la Cruz.
Sí, sí, junto. Está cerca al de Dulce María Loynaz.
Pues,
pero Agatha Christie no disfrutó tanto, no vivió tanto Canarias. Vino aquí como para descansar, no tanto para escribir.
Es que como hemos mencionado alguna vez en Bungalow 103, Canarias en aquella época era como una parada de adaptación climatológica, sobre todo, como decía Wendy, antes de dar el salto a África, o incluso de recalada antes de ir hacia América. Entonces, pues por aquí, como estamos diciendo, han pasado muchos clásicos. Pero bueno, tampoco hay que hablar solo de Canarias, porque tenemos el ejemplo de... Bueno, casi todo el mundo lo conoce por la película, pero el libro es igualmente famoso, Memorias de África. Karen Bixling se llama. Uh-huh. Pues todos conocemos la película, que después estuvo protagonizada por Robert Redford y Meryl Streep. Y y ¿cómo se llama el marido de ella? Brandauer, uh-huh. Klaus Maria Brandauer. Y bueno, se hizo famoso esa película por sus paisajes de Kenia, creo que era, Tanzania y Kenia. Uh-huh. Pero claro, me imagino que en el libro lo describiría de una forma muy bella, ¿no?
Antes hablábamos con...
Michel.
Sí, sí. A ver, el primer libro de viaje que se convierte en una guía turística o una ruta de deseo turístico es la Biblia y es el Corán. O sea, estos libros que tienen una historia religiosa y tienen una especie de periplo de iniciación, pues son los que crean los primeros movimientos de personas que van en busca de los lugares sagrados, y eso es, están los orígenes del turismo. Y luego tenemos, pues, como bien decía la que me antecedió, pues escritores científicos, que son los que narran cómo son los espacios y los territorios que van a visitar por primera vez y en los que descubren pues especies exóticas o lo que sea. Y luego están los viajeros, pues Olivia Stone, la señora Ducan, Richard Barton, de los que el Cabildo de Gran Canaria ha publicado yo creo que como unos 30 libros de viajeros, que son verdaderas obras literarias geniales. Y hay un personaje fundamental que es Julio Verne. Julio Verne escribe Thomson Ansia, que es el primer libro que habla de lo que es la turoperación. ¿Y dónde sitúa esa novela? Pues en la isla de Inglaterra y en las islas de Gran Canaria y de Tenerife, que es a donde va ese tour que monta la primera la compañía de Thomson and Company.
Bueno, y viaja al centro de la Tierra, es en Islandia.
Sí. Uh-huh. Bueno, Julio Verne es una persona que te crea en espacios conocidos pues las aventuras y las historias más inverosímiles en la época, que después muchas de ellas se han hecho realidad, como el viaje a la luna, ¿no? Pero bueno, el otro día unos amigos italianos que vienen aquí todos los años de vacaciones me estuvieron hablando acerca de que el libro que ellos leyeron de Gran Canaria para conocerla era el libro de Cronin. Es un libro de los años 50 o 40, de un escritor que es famoso en el extranjero, pero aquí lo conocemos más bien poco, pero el libro se titula Gran Canaria.
Sí, sí.
Y habla más de Tenerife que de Gran Canaria, pero bueno. Pero lo interesante es que libros de hace 50, 60, 70 años son utilizados como referencia en el viaje turístico actualmente.
Qué gracia. Que le estaba comentando antes del programa a Ignacio sobre este libro, pero es que le decía, no me acuerdo del nombre, pero me acuerdo de ver en la biblioteca de un colegio cuando de estudiante en Irlanda, me acuerdo de ver este libro de Gran Canaria, pero y es justo lo que tú estás diciendo, ¿eh?
Uh-huh.
Sí, sí.
Y luego tenemos investigadores o digamos científicos. Yo tengo aquí un recorte de La Provincia, del periódico La Provincia, que dice: el ornitólogo y biólogo alemán del siglo XIX, Karl August Bolle, de Berlín, pues que estuvo visitando La Gomera, Fuerteventura, Gran Canaria, y tiene su libro o varios libros, estuvo 3 semanas en La Gomera, y describía también las islas desde el punto de vista, digamos, de la biología, de la botánica y de los animalitos. Incluso pues le puso nombre a algunas plantas de aquí, en memoria a los amigos que tenía, científicos y amigos canarios. O sea que...
Y bueno, y tiene a Humboldt, a Bernot, a Bannerman, son libros geniales, con unas ilustraciones fabulosas, que reflejaban y que para el europeo de la época eran un atractivo para venir a las islas.
Pero estamos hablando, y vamos a saltar de un lado a otro, estamos hablando de los libros. Yo dije que iba a haber dos vertientes. Empezamos hablando de San Mao, porque ella vivió aquí. No es que no los chinos que vienen de visita no vienen a ver lo que describió ella en sus libros, sino dónde vivió, como podría ser, que sale en nuestro anuncio hoy en el periódico, la estatua de Saramago, Unamuno, que vivió en Fuerteventura y estuvo en Gran Canaria. Ahí está su estatua en medio de la nada en Fuerteventura y en Artenara, en el pueblo de Artenara, en las cumbres de Gran Canaria. O sea, al final también, como decíamos, la gente va a donde han vivido los escritores. Yo nombraba al principio del programa a Hemingway. La gente se desplaza a donde, o sea, donde la descripción de sus libros, por decirlo de alguna forma, o al lugar donde transcurren las historias de sus libros, pero también donde ha vivido él, porque al final fueron sus vivencias.
Y donde ha bebido.
Y donde ha bebido también, sí. Por cierto, hoy estaba leyendo esta tarde acerca de El Viejo y el Mar, que en el pueblito de Cojimar, cerca de La Habana, hay una estatua de él, y hubo una cosa que me llamó enormemente la atención, probablemente todos ustedes lo sepan, menos yo, y es que el viejo del Viejo y el Mar era un lanzaroteño. Era un chaval de Lanzarote que se fue a Cuba y fue el patrón del barco de Hemingway. Y entonces, hasta que este señor murió, creo que tengo el nombre por aquí, contaba las historias de Hemingway ahí en el pueblito de Cojimar. Es más, Hemingway le regaló su barco y él lo donó al Estado, al gobierno cubano, que lo ha puesto en la casa de Hemingway en La Habana, que se llama la Torre Vigía o algo así. Entonces es muy interesante, bueno, la anécdota que fuera lanzaroteño, pero bueno, al final lo de Hemingway también es peregrinación. Si él estaba todos los días, como dices tú, Mitchell, metido en la bodita en medio tomando mojitos, pues al final la gente quiere ir a donde estaba Hemingway. Te veo sintiendo, Fernando.
No, creo que estamos, yo he empezado a darle vueltas a esto. Yo soy un amante de los libros y de los viajes, de los libros de viajes, que efectivamente uno descubre determinados sitios a través o con la pasarela de la literatura, y no tanto por el libro en sí, como por el impacto que deja el libro en uno, y luego cómo ve la ciudad y la interpreta por los ojos del escritor o por la evidencia del escritor. Es decir, es inconcebible, para mí es inconcebible, no estar en Lisboa y no estar viviendo a Fernando Pessoa, o no haber ido a Coyoacán en México y haber ido de peregrinación a la casa de Frida Kahlo, no por lo que escribiera ella, sino por las historias que vivió en una época, y como la casa es su lugar de culto, de representación, de memoria sentimental personal. Y eso es lo que yo creo que a mí me transmitieron estos jóvenes chinos, porque yo todavía tengo dudas, lo comentaba antes, hasta dónde estamos hablando de una literatura, de una escritora cuya literatura tiene un nivel de excelencia o no, pero para mí esto es secundario, en el sentido de que lo que está claro es que ha sido un elemento tractor de toda una generación de chinos, como lo pudo ser Jacquero Bacu Allen Ginsberg para el movimiento beat o el movimiento hippie hacia San Francisco, o como lo ha podido ser pues otros escritores que han pasado por territorios y sus seguidores van a ver el paisaje sentimental que ellos imaginaron cuando leyeron, que no se ajusta a la realidad ni a los recursos realmente existentes, pero que se ha construido un valor, y ahí es donde quería llegar, de experiencia turística, de forma deliberada, de forma accidental, y que creo que en la fase actual de madurez del destino turístico de Gran Canaria deberíamos aspirar a construir de forma inteligente, sensible, y cómo podemos ponernos en medio de esta corriente que nos atraviesa, para que no sea un producto turístico para gente que le guste la literatura, sino para los que, viviendo la experiencia de libertad, de otredad, de salida al mundo exterior que vivieron los chinos de esa época, y que nos reconocen por eso, pues organicemos cosas que efectivamente multipliquen ese factor tractor de puente, ¿no?
Pero entonces yo lanzo una pregunta a esta mesa. ¿Ustedes creen que se puede reinventar, o se puede relanzar, o se puede buscar una faceta del sector turístico basada en este tipo de personajes?
Ya se ha hecho.
¿Cuál?
Tienes a la figura de Néstor Álamo, que recreó la historia de Colón, se inventó una gran parte, por cierto, y creó la fábula esa de las mazmorras. O sea, la gente va ahora a la casa de Colón y se cree que allí es donde estuvo Colón. Yo sé de gente canaria que sí, que piensa que esa es la casa que había cuando hace 500 años pasó Cristóbal Colón por la isla. Entonces, a ver, este hombre no solo fabuló eso, fabuló también el tema de la romería de Teror. Lo que hay que buscar es gente que sea capaz de convertir esos hitos, esos acontecimientos, en experiencias. Por ejemplo, el Madrid de Valle Inclán. ¿Quién no conoce el Callejón del Gato? Pues muchísima gente. Yo he estado en Madrid y a gente de Madrid le he explicado que donde están los espejos cóncavos y convexos, que hay una taberna ahí de pulpo a la gallega fabulosa, pues está escrito en los libros de Valle Inclán, y así nos va. Yo ayer estaba en una reunión de presentando un informe sobre la sociedad del conocimiento, y creo que tenemos que empezar por el conocimiento de la sociedad y de nuestra realidad para poder divulgarla y convertirla en experiencia.
Pues Michel, vamos a dar paso a la sección El Brinco, volvemos enseguida, pero sí, antes de dar paso, sí quería decir que el marinero de Hemingway, lo acabo de buscar, se llama Gregorio Fuentes, Ojos Azules de Lanzarote.
Y vivió 105 años.
105, sí.
El Brinco.
Viaje con nosotros.
Esta semana nos damos un brinco al continente vecino para conocer la sonrisa de África, Gambia y su capital, Banjul. Situada a la entrada del estuario de Gambia, Banjul es la capital de la República de Gambia y su centro económico y administrativo. Llamada Bathurst hasta 1963, la ciudad fue fundada por el capitán británico Alexander Grant en 1816 como centro comercial y para vigilar el tráfico de esclavos tras el acta de abolición de 1807. Destacamos de Banjul su casco antiguo, formado por un conjunto de edificios coloniales y casas de estilo crío, con balcones de hierro forjado que se extiende a lo largo de aproximadamente 1,5 kilómetros. A pocos minutos del centro se encuentra una poza conocida como la Charca de los Cocodrilos, en la que una gran cantidad de estos reptiles pasan el día tomando el sol para calentarse entre la vegetación. Ellos son los protagonistas de esta charca sagrada, según los mandingos, la etnia mayoritaria en Gambia. La tradición indica también que las mujeres que allí se bañen quedarán por orden divina. Durante tu estancia en Banjul, no dejes de visitar el Albert Market, donde podrás comprar de todo. Recuerda que aquí está permitido regatear y el que mejor precio ofrezca es el que gana. Los amantes del arte encontrarán su sitio en el Museo Nacional. La Mezquita Antigua y la Catedral Católica son otras paradas de interés. Cerca de la capital de Gambia hay además distintos atractivos turísticos naturales. A menos de una hora se puede visitar la descarga del pescado en las playas de Tangi. También los mercados de artesanías de Serekunda o Bricama y los pueblos de Bafuloto o Macumbaya, donde apreciar el trabajo de street art llevado adelante por el proyecto Wide Open Walls. No te vuelvas a casa sin probar la comida tradicional gambiana, caracterizada por abundantes salsas, platos compuestos por una base de arroz y aderezados con carne, pescado o verduras. Pero la tradición más importante en Gambia es sin duda la de la música autóctona de sus pueblos y sus gentes, compuesta en muchos casos sin emplear instrumento alguno. Desmelénate y muévete al son de sus acordes. Naturaleza en estado puro, exotismo y tradición son los principales atractivos de nuestro destino. Esta semana en El Brinco, un paraíso inexplorado, Banjul.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Bueno, y aquí estamos en Bungaló 103, esta noche de jueves, hablando de literatura, de escritores, de relatos y de, bueno, nuevas perspectivas turísticas basadas en un ejemplo como el que ha traído Fernando Sáenz, que es el de San Mao, esta escritora china que, bueno, que atrae en peregrinación a sus... bueno, a sus, ¿cómo se dice? Conciudadanos, no, a su... ¿Sí? A la gente de su nacionalidad hacia aquí, hacia las Islas Canarias. Luis, tú querías decir algo, ¿no?
Bueno, sí, sobre el asunto de San Mao es especialmente interesante porque se produce, claro, en los últimos años en que también todos estamos mirando a China, ¿no? Y los chinos están saliendo también masivamente fuera de ese país. Y es un caso que... Para nosotros es totalmente desconocido también porque es una cultura, exacto, no sabemos qué tipo de escritora es hasta que no la podamos
no comprobar. No está traducida ni al inglés, solo está en chino.
Es decir, y no que... la podamos leer. Yo he oído de San Mao, de agentes del sector que llevan hoteles de lujo, que chinos se han alojado en ese sitio y también para venir a ver a San Mao y también de... el otro ámbito total, o sea, viajeros alternativos, completamente mochileros, que también vienen a Canarias por el asunto de San Mao. Entonces, lo que quería decir era esto que estamos comentando de hasta qué punto es la intervención y hasta qué punto, en todo caso, los agentes tienen que tener en cuenta, intentar contribuir a no banalizarlo, solamente por el peligro de que banalizarlo, lo que pueden hacer es echarlo a perder desde el punto de vista de esos visitantes, que son al final los que están viniendo. Y Michel ha nombrado el asunto de la Casa de Colón, y como él mismo ha reconocido, lo primero que te dicen en la Casa de Colón, o se lo dicen a los turistas, y precisamente porque alguien se lo ha indicado, mira, en realidad esto no es la Casa de Colón, ¿no? Es decir, hay una cierta banalización de un aspecto ligado con la historia a través de un nombre, ¿no? Que es Colón y el descubrimiento de América, como con una manera de atrapar visitantes.
Como, ¿no?, dato lo que está diciendo Luis Roca, de comentar que se espera que en el 2016 salgan de China como turistas 130 millones de chinos.
Añado, Ignacio, porque estos días me he empezado a curiosear más, que en este momento el mayor número de visados y de solicitudes de entrada en Europa por corriente es la China. O sea que esto hay que verlo no como algunos pensaron en algún momento de forma ingenua, que se trataba de ir a buscar turistas de China. Nuestros turistas están en Europa, están ya entrando a Europa y estar dentro de su circuito, que ya muchos conocen que pasa por aquí, es cómo tender los puentes para que efectivamente la conectividad que tenemos con Europa sea una opción de ir, además de los grandes recursos de las ciudades europeas, venir a donde hay una
atracción. ¿Y qué hay en la Casa de San Mao? ¿Se visita? ¿Se puede entrar? ¿Se paga entrada?
Yo no sé, yo no creo que haya todavía Casa de San Mao.
Hay una placa.
Aquí en la Playa del Hombre. Sí. No. Es un sitio, yo he visto ya la foto, con mis chinos fueron a verla, uh-huh. Y es sencillamente una casita al borde de la playa, donde lo que van a ver es lo que ellos veían, sentarse a mirar el mar.
Pero y se puede entrar en la casa.
No, hay una placa puesta en una casita que ya no tiene nada que ver.
Vienen a sacarse la foto.
A un apartamento de Playa del Hombre, uh-huh, de primera línea, que no tiene ningún interés arquitectónico, urbanístico, ¿no? Es para que los que vieron la puesta de sol que veía San Mao y los pescadores se recreen en lo que fue su lectura. Yo por eso insisto mucho en lo de la lectura interior de lo que vienen ellos buscando como peregrinación o como su fantasía o su peripecia vital. Y cómo eso, efectivamente, lo peor que podemos hacer es convertirlo en una pequeña Fátima y con, digamos, banalizada. Es una cuestión de sutileza el cómo organizamos esto para que suceda más intensamente.
Tiene otro origen el interés, y es que es la primera autora china que escribe en español. Y entonces todos los estudiantes chinos que estudian español tienen como referencia la obra de San Mao, y eso que no era de la China comunista, sino creo que era de Taiwán.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que vienen? Pues a ver dónde vivió, pero el entorno, porque la casa, como bien han dicho, no tiene ningún interés ni arquitectónico ni es una casa museo, y dónde está enterrado José María Quero, que es en el cementerio que está allí en, creo que es en Tazacorte o por ahí. Y entonces, pues ellos lo que hacen es que convierten esos lugares como una ruta iniciática para una poesía que la gente que, no podemos decir que sea buena o mala, pero lo que yo he leído de ella traducido, pues me parece que tiene unas metáforas excelentes, y lo que no sé si la traducción es la adecuada, porque quien lo ha traducido es gente que no son especialistas en traducción o interpretación para obra literaria.
Volviendo otra vez, yo creo lo interesante es la construcción de las historias en torno a los que le han contado a determinadas corrientes de chinos, que efectivamente vienen, ya están, no hay que contarle más que reorganizarlo.
Pero vamos a los hechos. ¿Qué habría que hacer para estructurar una experiencia, una vivencia turística en torno? Tenemos el ejemplo de San Mao, pueden ser otros muchos. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué necesita?
Hombre, yo creo que estos son típicos temas de colaboración público-privada, de iniciativas inteligentes extraídas del mundo que tiene que ver con la literatura, pero no puede ser una ruta para solo literatos. Es decir, esto hay que sacarlo hacia escenarios más amplios, y precisamente eso significa que hay que hacer algo que esté bien comunicado, que sea fácil acceder, que se construyan rutas, itinerarios y elementos indicativos de lo que significa esto, y que se genere elementos de atracción, digamos, contada y realizada, de forma, digamos, inteligente pero artesanal. No tampoco se trata de construir edificios ni grandes historias, sino hacerlo con...
Es que para mí ese es el problema, Fernando, que al final decimos, aquí hay una beta, o sea, una pepita de oro, y lo que hacemos es, venga, se expropia el apartamento esto, se hace un museo tal, y se estropea todo.
Sí,
pone allí para cobrar un ticket y se acabó todo.
Yo creo que estamos en la fase, sobre todo, de descubrir, aprender, empezar a ver cómo esto se ve desde allí e irlo organizando pues de forma, pues como se hacen estas cosas hoy en día, es decir, con mucho perspectiva de diseño, de inteligencia y de menos a más, y entendiéndolos a ellos. Estaba acordándome que ayer oía Reverté, al famoso escritor de viajes, que acaba de publicar un libro de Un verano en China, y venía horrorizado precisamente de la pérdida de historia china que hay en estos momentos, es decir, del arrasamiento que hay con las tradiciones y las culturas chinas. Y precisamente estas generaciones tan hambrientas de venir a Europa y de conectar con sus historias, las que leyeron. O sea, para muchos el venir aquí es parte de su patrimonio mental.
Wendy.
Yo creo que esto para mejorar el producto, pero todo lo que comunica Canarias en todos los canales, además hoy en día tan fácil transmitir los contenidos a través de las redes sociales y de todo, ¿por qué no incluir cuando se describen las islas, el clima, la experiencia, la actitud de vida, todo lo que se promueve en Canarias? Según el mercado, pues el mercado británico, es decir, tierra de grandes viajeros que pasaban por Canarias, los nombra y nombra sus libros. En el caso de Alemania, el escritor que dijeron antes, o Cronin. Entonces, es ir añadiendo unas notas que complementen a la descripción habitual que se hace de Canarias o de las experiencias que se están ofreciendo actualmente, que son los productos, naturaleza, etcétera. Pero bueno, ¿por qué no añadir esas pequeñas anécdotas? Aquí fue escenario de este libro, la escritora no sé quién pasó aquí este tiempo, y ponerlo siempre de forma regular en la comunicación que se haga de los destinos.
Sin duda, un elemento de comunicación, de estructuración y de organización para públicos distintos, de cosas distintas.
Claro, es que bueno, hoy en día se puede segmentar mucho, es que tenemos la suerte esa que tú dices, si te quieres especializar en la gente que viene aquí, por la bueno, al Jardín Canario lo visita mucha gente. Los europeos son unos, disfrutan mucho más que los españoles de los árboles, de la naturaleza, de las plantas, los ingleses les encanta, los alemanes les encanta. Y leen de eso y les gusta, y por qué no incluir esa información, darle un poquito más de valor, pero si los activos están, o sea, tampoco...
Yo no sabía, como dije al principio del programa, que Miguel de Unamuno había estado aquí en Gran Canaria y también exiliado en Fuerteventura, y me encontré la ruta de Unamuno. Y esto te va a interesar, Michel. Partió de Las Palmas hasta Tenedor por carretera y continuó hasta Valle Seco, Tejeda, Artenara, la montaña San Fernando, Los Tilos, Teror, regresando a Las Palmas de Gran Canaria. Pues parece ser que Unamuno hizo una ruta.
Unamuno estuvo varias veces en la isla de Gran Canaria. Entre otras, vino a presidir un tribunal de un premio poético. Y compartió, departió con mis bisabuelos, porque era el lugar de reunión de la intelectualidad canaria, ¿no? Entonces, lo interesante es que en su obra, Por tierras de España y Portugal, cita Canarias, pero no lo cita diciendo qué bonito está esto, qué bonito está aquello. Es que él crea los lemas turísticos, el decir tormenta petrificada a la cumbre de Tejeda, a la caldera de Tejeda, gracias a Unamuno. Y como él, el esqueleto de isla de Fuerteventura es un bautizo que le puso Unamuno, que son verdaderas marcas turísticas que nos permiten pues tener una visión más metafórica o más idílica de los lugares que visitamos. Y en el caso de San Mao, ella lo que está hablando no es de el castillo de tal o la escultura de cual, ella de lo que habla es del cielo, del árbol, del mar, y entonces ella ha estado en el sitio más espectacular donde se ven las noches más bellas del mundo, que es en el desierto del Sáhara, y ha estado en unas islas en las que entre Gran Canaria y La Palma pues se hubiera quedado a vivir, porque era llenar su capacidad de sentir la naturaleza en una tierra como es las Islas Canarias, que en aquella época, estamos hablando de los años 70, el marido se muere en 1979, todavía tenían pues esa belleza natural, esa naturaleza casi virgen, que podía ofrecerse a cualquier extranjero que llegaba aquí y se quedaba verdaderamente prendido.
Hay un, por poner otro, un ejemplo un poco más moderno en cuanto a rutas y en cuanto a visitas, todos conocen los libros de Stieg Larsson, Millennium, y tú vas a Estocolmo y lo primero que te encuentras es la ruta Millennium. Yo la busqué, la puede buscar todo el mundo, y está enumerada en un mapa de la ciudad, o sea que ya nadie va a Estocolmo sin saber que, bueno, pues que este libro, después llevado a la pantalla, pues ya en el libro ya recreaba una ciudad, una capital como Estocolmo. Está esto, pero voy a poner otro ejemplo que además este sí que lo desconocía. Lo leí hoy, La Roma enamoradizo de Federico Moccia o Moccia. Entonces, el que lo busca se encuentra un mapa de Roma lleno de corazones. Entonces, este Federico ha reinventado Roma como destino turístico, porque la gente ya no va a ver los monumentos, va a ver la farola, que por lo que leí, de tantos candados que le pusieron, se cayó, la pizzería no sé cuánto, la plaza Navona, no sé, y entonces ya la gente no va a ver el Coliseo, el Panteón y tal, sino va a hacer la ruta. Es que es alucinante, si ven,
y, se lo voy a enseñar a mis contertulios. Irlanda tiene la ruta de Ulises de James Joyce.
Pues eso.
Mira los libro corazones. Muy difícil, muy complejo, pero que sin embargo la gente que se ha quedado enganchada con ese libro tiene que ir y hacer el peregrinaje por los sitios que cita el libro.
Efectivamente.
Uno de los estaba recordando ahora mientras hablamos que uno de los libros de viaje sobre Canarias más bonito que he leído y que más huella me ha dejado es un libro de un crítico de arquitectura muy importante en el siglo pasado, Sartori, que escribió un magnífico libro de su visita a Canarias cuando fue invitado, precisamente en la época de Miguel Martín y de mi tío abuelo, el arquitecto Marrero, para conocer la arquitectura que se hacía en aquellos momentos. Entonces es un libro de viaje, de cómo él viene con su mujer a recorrer las islas y te cuenta las islas y lo lees ahora y es un magnífico folleto de viaje de la época.
Magia de Canarias.
Y es un tronco, exacto, no me acordaba el nombre. Gracias por el apunte. Pero es un tronco también con las rutas, que este tipo de literatura no es solo para arquitectos, porque ruta de la arquitectura racionalista en Las Palmas o en Tenerife hay una ya virtualmente diseñada, en Las Palmas no está desarrollada, y creo que son temas de interés no solo para los amantes de la arquitectura, sino te cuentan historias de cómo se organizaba la vida y la sociedad, y tienen un enorme interés complementario al que ya ofrecemos. Existe, hay que organizarlo y comunicarlo.
Y la arquitectura es un producto, por así decirlo, que gusta a todas las edades, gente joven, mayor, todo el mundo siempre le gusta ver los edificios allá donde van, por el estilo racionalista le encanta también a todos los mercados objetivos nuestros, europeos, escandinavos, o sea que...
El buen paño en el arca no se vende, hay que comunicarlo bien, exacto. Y a quién le interesa qué paño.
Pero eso, lo que decíamos antes, esos apuntes, cuando se habla de Canarias, añadir dos o tres cosas, son la riqueza de arquitectura, los viajes, etcétera, son pequeños y hace siempre más atractivo y que uno tenga más ganas de salir del hotel y visitar la ciudad o zonas que no sean solamente las turísticas, ¿no?
Yo en el caso de San Mao apostaría como por las intervenciones en el paisaje, que se suele decir, una intervención mínima, porque yo creo que la ruta y la peregrinación está allá. La estamos descubriendo como tantas cosas en Canarias, se han puesto miles de ejemplos, como siempre vamos a remolque, ¿no? Se debería hacer esto. Yo voy a nombrar algo por la cuenta que me trae también, que tiene que ver con la literatura, con la Biblia de los cetáceos, que es, pues no sé, el rodaje de la película Moby Dick, nada menos, en Las Palmas de Gran Canaria, que no hay ni una sola cosa en la ciudad que lo recuerde.
Y en este programa siempre años. Decimos de llevarnos la cola de ballena que hay delante del centro comercial, el muelle a la puntilla, siempre lo decimos.
Pero es una película porque no se nombra, es que,
y
lo que
está
razón.
Muy ligado, obviamente, a un gran mito literario y a una gran novela unánimemente reconocida. Y entonces lo de San Mao, yo creo que
da para eso.
Estamos hablando de eso, de ese nivel. Lo que cuando hablábamos de Colón y la Casa de Colón, que en eso Néstor fue muy fue pionero y visionario totalmente, ¿no? Algo que ocurría con otros de su época también, pues hizo es ligar un nombre que es absolutamente reconocible en todo el mundo a la isla de Gran Canaria, que es Colón. Cualquiera sabe en el mundo quién es Colón, igual que cualquiera sabe en el mundo quién es Moby Dick, y cualquier chino, que son muchísimos chinos, no cualquiera quizás, y ahí vemos la potencialidad que tiene esta ruta de San Mao, sabe quién es esta persona, ¿no? Entonces la dimensión, digamos, los números grandes también son muy importantes a la hora de tener en cuenta, ¿no?, lo que se hace.
Yo en un programa como este tenía que nombrar a un amigo mío, a un conocido, como dicen los alemanes, a un buen conocido mío, que ya no vive, falleció, se llama Paul Goeken. Paul Goeken es holandés y, bueno, tiene una historia bastante particular. Él vivía en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas, y escribía desde allí. Entonces escribía con su nombre, con Paul Goeken, y también como Susanne Vermeer, como mujer. Y como Susanne Vermeer era la escritora, entre comillas, holandesa, que más libros vendía, en la más leída. Y como Paul Goeken, no voy a hablar su faceta de escritora, sino la de escritor, todo lo ubicaba en Canarias. Y toda su novela negra hablaba, pues una era sobre los cayucos que venían, otro un ataque de tiburones martillo, que de un grupo de tiburones martillos que llega a Gran Canaria y empieza a atacar. O sea, todo transcurría aquí y tenía sus personajes que además eran el Alfonso Silva, un investigador, una Carmen Marrero. O sea, todo estaba escenificado en Gran Canaria, y muchos holandeses que vienen aquí vienen buscando lo que escribió y con lo que describió Paul Goeken, que no, repito, Susanne Vermeer. A mí me apetecía, me hacía mucha ilusión nombrarlo, porque, bueno, es una persona a la que conocí y que la verdad tenía una imaginación y una capacidad para desarrollar historias tremendas.
Y es el primer caso de transescritor que escucho.
Ah, pues sí, pues es impresionante. Hasta que no falleció, a mí me dijo: mira, yo soy Susanne Vermeer, pero no lo puedes decir. Y yo no lo dije, y cuando falleció le pregunté a su familia, ¿ya se puede contar? Y dijeron, ya lo estamos contando. Ni en Holanda se sabía, lo sabía su editor, y nadie conocía a Susanne Vermeer. Lo pueden buscar, Vermeer se escribe con V-V-E-R-M-E-E-R.
Ignacio, lo que estás contando es exactamente el punto donde a mí me parece esto más interesante. De lo que se trata es no solo de ofertar y comunicar lo nuestro, sino de lo que nos atraviesa y nos pasa e ignoramos. Y si no preguntamos a los que les interesa, a los segmentos turísticos, no somos capaces de ofrecer algo que realmente a ellos les ilusiona y nos ven desde nuestra ignorancia en lo que les atrae.
Pues miren, es tristísimo lo que les voy a contar, pero es que se nos acaba el tiempo. A mí sí me gustaría, si ustedes me lo permiten, comentar dos cosas. Piensen a nuestros oyentes, piensen en El Código Da Vinci, de Dan Brown, o Ángeles y Demonios, que, bueno, todo el mundo conoce esa zona de, bueno, el Louvre, de que es en París, ¿dónde más es? En Roma.
En Londres.
Pero es atractivo ir y decir, oye, esto es lo que he leído, o Luis, lo que he visto. Nombré a Stieg Larsson, pero después está La Sombra del Viento, que describe Barcelona, de Ruiz Zafón. Está La Catedral del Mar, ya nombré a Karen Bixlen. Luego está Vázquez Figueroa, que escribe sobre muchos sitios, Fuerteventura, la historia de los submarinos, y bueno, hoy una compañera de la oficina me decía que Andrés Pascual ha escrito muchos libros sobre su experiencia de viaje, como el Guardián de la Flor de Loto, El Compositor de Tormenta, El Haiku de las Palabras Perdidas, Edén, etcétera. O sea, hay tantos y tantos libros y tantos destinos turísticos descritos que, bueno, que yo creo que esto da para otro programa. Y como Michel ha nombrado a sus antepasados, y Fernando también, y yo fui discreto al principio, voy a decir que lo que describí o lo que expliqué del ornitólogo alemán que estuvo, August Boll, en Fuerteventura, con quien hizo amistad, fue con un tatarabuelo mío, Cristóbal Manrique Lara y Ponte, y en honor a la familia Manrique Lara, que, bueno, que es mi familia, le puso el nombre a una planta que se llama Aeonium Manriqueorum, que se sepa. No había dicho nada, pero si usted lo dice...
Compartamos las raíces.
Yo más. Damos paso a la sección El Guiri se queja y volvemos para despedirnos.
El guiri se queja.
En los últimos días nos han escrito varios turistas quejándose de la actitud de algunos gran canarios al volante. Estos visitantes nos comentan que su experiencia conduciendo por las carreteras de la isla ha sido muy buena gracias a la gran variedad de paisajes, no así por el comportamiento de algunos conductores. Aunque nuestros amigos reconocen que la mayoría de los residentes tiene paciencia con los foráneos, lo cierto es que los más jóvenes hacen maniobras imposibles para adelantarles, allá incluso donde las señales de tráfico lo prohíben. Ahí queda esta crítica constructiva. Si ustedes tienen también alguna queja, pueden hacérnosla llegar a nuestro correo bungalow103@epi.es. Hasta la semana que viene.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, vamos a despedirnos rápidamente. Michel, ¿quieres decirnos algo desde Teror?
Sí, como decías, de aprovechar este tema para otro programa, te cito: Claudio de la Torre, Carmen Laforé, Manuel González Sosa, Juancho Armas Marcelo, Vázquez Figueroa, Carlos Guillermo Domínguez, son autores de guías de Gran Canaria. Hay que leerlas y hay que comentarlas porque son las visiones de nuestros grandes literatos sobre nuestra isla.
Muy bien. Fernando Sáenz, muchas gracias por venir.
Nada, a ustedes
por compartir. Y por haber inspirado este programa. Wendy López, muchas gracias.
Gracias a ti, Ignacio.
Luis, sí voy a decirle una cosa, Luis. Se me ha quedado decir que en el cine, cuando se traslada la literatura al cine, hay dos posibilidades. Que un destino turístico sea la recreación de ese lugar, como pasa con Palmeras en la Nieve, que se ha rodado en Gran Canaria, pero recrea Guinea, corrígeme. Y luego está lo que se describe en el guión, es el lugar, como puede ser Wild Oats, ¿no? Uh-huh. O cualquier otro que es en Gran Canaria, y vienen a Gran Canaria, aunque esto era un guión y no era una novela, creo, ¿no?
Sí, y apunto a decir que suele funcionar más mejor el primer caso.
El de recreación de un lugar.
Sí.
Bueno, pues con esto, esto da para, como estamos diciendo, para varios programas. Yo me despido de todos ustedes diciendo que están escuchando la FM 103.0, Radio Canarias. Muchos nos estarán escuchando a través de la web, de internet, radiocanarias.es. Y bueno, evidentemente pueden seguirnos en facebook.com/Radio Canarias o en Twitter en @radio-canarias. Y lo más importante, este programa tendrá redifusión el martes a las 13 horas, a la 1 del mediodía, hora canaria, para los que nos escuchen desde fuera. Y como siempre les digo, bye bye y hagan turismo.
El verde y el